Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Muy buenos días, queridos oyentes, a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Como ya todos saben, este es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición que es a partir de la actualidad a nivel nacional e internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa, de poder compartir nuestro conocimiento con ustedes. Nosotras somos estudiantes de nutrición de la Universidad de Chile y hoy no tenemos un invitado, así que les vamos a comentar sobre el tema. Tres estudiantes de nutrición. Primero, yo soy Melanie Moreira, voy en quinto año de la carrera. Mi amiga y compañera Constanza Simonovic, que también va en quinto año en esta carrera. Y por último, nuestra otra querida amiga Javiera Collinao, que va en cuarto año de la carrera, así que estamos súper interesadas y emocionadas por empezar este programa.
Sí, estamos muy emocionadas, yo soy Constanza, y bueno, les voy a dar las redes sociales para que nos puedan seguir y estar al tanto de este programa y de todos los anteriores. Nos pueden seguir en Instagram, @frecuencianutricional, nos pueden seguir y comentar las publicaciones de Facebook en Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Y si te perdiste este programa, te perdiste cualquier otro, se lo quieres enviar a alguien, es el momento para meterte a Mixcloud y ver en /frenut.
Así es, y porque Frecuencia Nutricional está muy comprometido con ustedes, queremos darles algunas medidas de prevención para el COVID-19. Primero, siempre importante hacer un lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos regularmente. Y si no tienen acceso a agua potable, utilizar alcohol gel. Segundo, distanciamiento social de 1 a 2 metros, mínimo. Tercero, uso de mascarilla obligatorio. Por favor, salgan con su mascarilla. Cuarto, desinfectar todas las superficies en las que esté en contacto alguna persona que esté contagiada. Y quinto y último, cubrirse de nariz y boca al toser o estornudar con el codo o un pañuelo desechable. Frecuencia Nutricional apoya el quedarse en casa. Y vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que es psiconutrición, que será llevado a cabo por nosotras. Y hablaremos en primera instancia de qué es la nutrición y qué es la psicología.
Bueno, en realidad, para partir, tenemos que saber diferenciar qué es la alimentación y qué es la nutrición. Es lo primero que como estudiantes se nos enseña en nuestra carrera. Y bueno, alimentación, en palabras simples, es toda la acción que nosotros realizamos al momento de elegir el alimento y empezar a llevarlo a nuestra boca, la preparación previa, etc. En cambio, la nutrición es cuando este alimento ya empieza a como metabolizarse y tener una transformación desde que lo ingresamos a nuestra boca, lo empezamos a masticar, se combina con la saliva, ¿no es cierto? Y luego ya lo empezamos a ingerir, pasa por nuestro esófago, nuestro estómago, luego nuestro intestino y luego entran los nutrientes a nuestro cuerpo. Entonces es algo súper importante entender la nutrición como la primera puerta de entrada que tienen agentes externos, ya sean alimentos o alguna otra cosa, hacia nuestro organismo. Entonces es súper importante que podamos ya tener desde esta primera pregunta la claridad y la importancia de esta. Ya la nutrición también es definida como la OMS, puede ser una buena nutrición si es que esta es suficiente, es equilibrada y está combinada con el ejercicio físico regular, ¿ok? Nosotros cuando hablamos de nutrición o de dietas en el contexto como nutricionistas que lo vamos a hacer, ustedes como oyentes también tienen que saber que la dieta es todo lo que nosotros ingerimos al día y esto se va a combinar con los hábitos alimentarios que nosotros tenemos, así como la OMS lo recomienda, este ejercicio físico regular. Entonces, ¿cuáles son las importancias de nuestra nutrición o en qué nos ayuda? Podemos ver que esta nos ayuda a cubrir las necesidades energéticas, es decir, todo lo que nosotros comemos al final se transforma en energía. Entonces, por eso es súper importante elegir qué es lo que comemos, porque ahí podemos ver si es que en el día vamos a estar llenos de energía, vamos a estar motivados, activos, o por el contrario, vamos a estar como fatigados, sin ganas de nada. Entonces, eso también tiene directa relación con lo que comemos. Otra de las funciones de la nutrición es formar y mantener las estructuras corporales. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, el tema de nuestros músculos, la composición muscular que tenemos, si nos va a acompañar a nuestro día a día y se va a juntar con las necesidades energéticas para poder mantenernos activos. O por el otro lado tenemos nuestras reservas también grasas, que todo el mundo trata, más bien como la endemoniza y dice que la grasa es malo, pero no, tiene su propia función y razón de ser, así que es súper importante también tenerla en consideración. Bueno, la nutrición también regula los procesos metabólicos que tenemos a nuestro interior, es decir, todo lo que nosotros consumimos, por ejemplo, las proteínas que pueden provenir de las carnes, de los lácteos, de las legumbres, de distintas fuentes, eso empieza a metabolizarse, como yo les contaba, una vez que se empieza a pasar esta primera barrera, que sería nuestra barrera intestinal, y empieza a generar distintas acciones mecánicas y metabólicas para luego convertirse en proteína e ir a hacer su función específica. Entonces eso es lo que nos referimos con los procesos metabólicos. Y por último, bueno, no es por último, en realidad la nutrición tiene muchas más funciones, pero está relacionada con prevenir las distintas enfermedades que hoy en día, como sabemos, Chile está lleno de enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, etc. E incluso hoy en día, en nuestra pandemia del coronavirus, nuestra nutrición nos afecta en los aspectos inmunológicos. Entonces, es súper importante para todas las enfermedades de todo estilo, mentales, corporales, inmunológicos, como les mencionaba, una nutrición adecuada. Y bueno, y por otro lado, la psicología, porque el programa es de psiconutrición, nosotros no nos vamos a extender tanto en su definición, porque obviamente no nos estamos formando en esta carrera hermosa, pero sí se sabe y se define a la psicología como aquella ciencia que estudia los procesos mentales, es decir, todo lo que pensamos, nuestras tomas de decisiones, también estudia las sensaciones, súper importante, porque tendemos a pensar que la psicología está todo adentro de nuestra cabeza, pero no es así, tenemos las sensaciones corporales que se juntan con las percepciones, que también es algo súper importante y que vamos a hablar, porque la percepción se relaciona con la emoción directamente. Y bueno, así también la psicología estudia el comportamiento del ser humano, en relación siempre con su medio, con su entorno social, con su entorno físico, etc. Entonces ahí podemos tener definida la nutrición y psicología para poder pasar ya a nuestro programa de psiconutrición. Y bueno, entonces, ahora nuestra amiga Constanza nos va a definir estos dos conceptos juntos, como psiconutrición propiamente tal. Así que cuéntanos.
Bueno, entonces vamos a ir explicando lo que es la psiconutrición como concepto global. Y la psiconutrición tiene en cuenta el tema de cómo nosotros nos alimentamos y la relación que tenemos con los alimentos, ¿sí? Entonces, el acto de comer ya no se va a tratar solamente como un acto biológico, que de por sí sabemos que los alimentos, el acto o la función más conocida, pero no quizás la más importante o no quizás la única, que es la función biológica, ¿no es cierto? Como muy bien explicó Melanie, de aportar nutrientes, y que esos nutrientes nos otorgan energía, y estos energía y los mismos nutrientes nos otorgan el cumplimiento de la función de nuestro cuerpo. Pero bien sabemos, y le vamos a ir explicando, que los alimentos no solamente cumplen esa función, los alimentos tienen un componente social importante. O sea, ¿por qué cuando hay un matrimonio siempre hay comida? Cuando hay un cumpleaños siempre hay comida. Cuando alguien fallece también hay una comida. Cuando tú terminas una relación amorosa también hay comida de por medio. Entonces, este evento social está tanto para cosas positivas, llamémoslas, o cosas más bien negativas. También tiene un componente emocional, porque al fin y al cabo, cuando tú comes algún alimento, ay, este alimento, uy, esta cazuela me recuerda a mi abuela que vive allá en el campo, y te genera como estas emociones como de nostalgia, como de recuerdo, quizás de alegría, o todo lo contrario, quizás, uy, ya no quiero comer más esto porque me lo dieron cuando chico y me genera rechazo y como que casi que un asco terrible sin que el alimento te lo genere, sino que te recuerda quizás a un episodio y te conmueve y te moviliza ciertas emociones en tu cuerpo, ¿sí? Otra función que tienen los alimentos es la de los estímulos. Entonces, a ver, generalmente ocurre esto en los niños. Si tú no comes esto, yo no te voy a dar el postre. Si tú no haces tu cama, ordenas los juguetes, entonces no va a haber el dulce de la esquina. y también el alimento pasa a ser un estímulo frente al trato que tenemos con nuestros hijos, con nuestras parejas, y al fin y al cabo pasa a ser un canal de relación, ¿sí? Entonces, entendiendo que los alimentos no solamente cumplen esa función, nos vamos a dar cuenta que la relación con los alimentos va más allá, y la psiconutrición entra en esta relación de los alimentos, tratando de estudiar y poder explicar y abordar qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con las emociones, qué pasa con las conductas, qué pasa con el contexto social en el que nos encontramos, contexto social y contexto individual, que van a determinar nuestro comportamiento, ¿cierto? Tú no te vas a comportar igual estando con ciertas personas al momento de comer que con otras, dependiendo de tu situación socioeconómica, dependiendo de tu nivel de educación, dependiendo de tu día, de si es de día, si es de noche, de si estás feliz, de si estás triste. Todo eso va a determinar tu conducta alimentaria. Y por ende, esas conductas alimentarias pueden generar ciertas enfermedades o desencadenar ciertos trastornos alimentarios. Pero la psiconutrición no solo se relaciona con estos trastornos alimentarios diagnosticados, como puede ser la bulimia, la anorexia nerviosa, sino que también pueden ser aquellos trastornos que no estén bien diagnosticados, pero que nosotros nos reprimimos o nos escondemos con la alimentación, ¿cierto? Con ciertos atracones, con los trastornos de la ansiedad, con los trastornos de angustia, y que la alimentación está muy de por medio relacionado a esos trastornos. Entonces, la psiconutrición aborda todo lo relacionado con la alimentación, estilo de vida, hábitos dietéticos, regímenes llevados, alimentos incluidos, alimentos rechazados, terapias nutricionales, fisiopatología o patologías de base, farmacología o medicamentos que consumas, engloba toda esa área, y también engloba, por lo tanto, el área de la psicología, como son procesos psicológicos en tu mente, tiene que ver también con si tienes patologías como trastornos de ansiedad, de depresión, de angustia, o no trastornos como tal, pero sí mayor riesgo a o mayor indicios a, también evalúa un poco la relación que tú tienes contigo como parte de este amor propio o autoobservación, autorreflexión. Entonces se juntan estas dos aristas para formar este gran concepto que es la psiconutrición. Cabe recalcar que la psiconutrición no es una carrera como tal, es una área que uno puede sacar el día de mañana un posgrado o algo así, entonces para que no haya duda de que es una carrera. Incluso está ligado a esta tercera pregunta, que vamos a hablar de qué profesionales se desarrollan en esta área, que es la psiconutrición.
Sí, así es. Y bueno, como bien mencionaba Connie, esta no es una carrera, no es una profesión como tal. La psiconutrición comprende tanto el área de nutrición como de psicología, y muy bien, estos profesionales que se dedican a estas áreas serían quienes estarían capacitados y tendrían las herramientas para poder llevar a cabo consultas sobre la psicología de la alimentación, siempre y cuando estas se complementen y no haya, por decirlo así, un intrusismo laboral, y deben estar capacitados en el área, o sea, deben acreditar que tienen estos conocimientos y siempre hacerlo en base a una evidencia actualizada y atingente al tema.
Ok, entonces, una vez ya entendiendo estos temas de psiconutrición, la importancia de que tiene, lo que abarca y quiénes son las personas que lo pueden implementar o practicar más bien, necesitamos saber cuáles son las bases en las que se asienta la psiconutrición. Entonces, ¿cuáles son los pilares que la psiconutrición dice o imparte para que la gente pueda implementar y pueda tener todos los beneficios que después vamos a ir hablando?
Vamos a entender que la psiconutrición va a tener ciertos pilares. Estos pilares pueden variar dependiendo de la referencia. Nosotros vamos a hablar de tres grandes pilares y vamos a estar hablando de otros micropilares o factores que van a estar también determinando el comportamiento al fin y al cabo, y por lo tanto el abordaje que vayamos a tener. Los tres grandes pilares van a ser la alimentación propiamente tal, la psicología y las emociones propiamente tal, y en último lugar, y no menos importante, la actividad física, que la actividad física está directamente relacionada con la psicología, ¿cierto? O sea, es decir, el hecho de hacer actividad física te va a estar mejorando la relación con el entorno, contigo misma, te genera bienestar, te genera un gusto momentáneo en algunas personas, un gusto duradero en otras, y eso es va a estar determinado por cada persona, ¿sí? Y obviamente también la actividad física está ligada con la alimentación y con el objetivo que tú quieras lograr en tu vida. O sea, una correcta actividad física con una buena alimentación son ambos tan importantes para tener un buen estado nutricional, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, prevenir enfermedades infecciosas como es el COVID-19. Entonces, va más allá. Todo eso son entrelazan, imaginemos que son como las patitas de una mesa, ¿sí? Ese ejercicio es muy bueno de imaginar que son las patitas de una mesa. Si tenemos una correcta alimentación, quizás andamos bien psicológicamente, pero no hacemos actividad física, en algún momento la mesa ya no va a dar y va a ceder y se puede caer. Lo mismo, puedo tener una buena actividad física, una buena alimentación, pero una mala relación con mis emociones, lo mismo. Una patita menos, nos podemos caer. Entonces, ¿cuáles son algunas como de las características que hay que tener ojo para poder tener como equilibrada esta mesa? Primero, en lo que es la alimentación, que es como nuestra área más fundamental y en la cual nos hemos preparado ya casi 5 años, es el consumo, ¿no es cierto?, de aceites esenciales, principalmente omega 3, que tiene efectos sobre todo antiinflamatorios, súper bueno para nuestro organismo, la vitamina D y ácido fólico. La vitamina D tiene que ver mucho con nuestro sistema inmunológico, tiene que ver mucho con la absorción del calcio, con los componentes estructurales, etc. Y el ácido fólico también tiene que ver mucho con lo que es nuestro sistema de cardiovascular, principalmente, lo que es evitar, ¿no es cierto?, mayores riesgos o ser factor de riesgo para generar alguna enfermedad cardiovascular, etc. Entonces, relacionado a eso, está evitar aquellas dietas que son inflamatorias y hay ciertas verduras y ciertas frutas que pueden ser inflamatorias para ti y no para otras personas. Los lácteos ocurre lo mismo. El lácteo puede ser inflamatorio para ti que me estás escuchando, pero quizás para la otra persona que me está escuchando no le genere nada. Entonces, esto es algo muy particular y que siempre se invita, ¿no es cierto?, a asesorarse con el profesional nutricionista en una consulta particular, individualizada para poder definir si realmente ese alimento te genera o no inflamación. Por supuesto, y lo que genera inflamación, y eso está evidenciado, y que la mayoría de las personas, y que es dosis dependiente, va a ser el exceso de azúcares, ¿ya? El exceso de azúcares a larga data va a generar inflamación sí o sí. Si no las sientes en tu cuerpo porque no te genera distensión abdominal, porque no te sientes como con retención de líquidos, la inflamación va a estar igual determinada dentro de tu organismo y es lo que al fin y al cabo genera las enfermedades crónicas no transmisibles. Una clara consecuencia de una inflamación sostenida es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no es una enfermedad crónica propiamente tal, pero es conocida como prediabetes porque es el principal factor de riesgo el tener resistencia a la insulina de desarrollar diabetes, que sí es una enfermedad crónica y que también es irreversible, ¿sí? También promover la ingesta de pre y probióticos, idealmente por la dieta. Si no, hay ciertos casos que se puede ya entregar por medio de suplementos, ¿no es cierto?, o cápsulas. Bueno, el consumo de proteína está súper ligado a mejorar la relación con los alimentos porque las proteínas generan saciedad, ¿no es cierto?, aportan muchos nutrientes y mucha energía de buena calidad. Por lo tanto, un buen consumo de proteína también nos va a estar aportando y mejorando nuestra relación con la alimentación y por lo tanto va a ser parte de este concepto de la psiconutrición. Y bueno, otro tema que da para otro programa, pero es el ayunar. Da lo mismo, no vamos a entrar en detalle de lo que es el ayuno intermitente, ni cuánto tiempo ayunar, pero sí vamos a hablar de que ayuno idealmente de 12 horas como hábito es súper benéfico tanto para lograr que nuestro sistema de insulina glucagón, que son las hormonas, ¿no es cierto?, que regulan nuestra glicemia, grelina, leptina, que son las hormonas que regulan nuestro apetito y saciedad, se vuelvan a como volver en equilibrio. En estas 12 horas de ayuno, que son en la noche, como que nosotros nos volvemos a reordenar, ¿sí? Es como que es como una ducha, como que nos peinamos, imaginemos que es como nuestro descanso, nuestra ducha, nuestro peine, nos volvemos como a ordenar. Entonces es súper importante entregarles como este tiempo para que también nuestra maquinaria de lo que es la autofagia y regeneración celular, en esas 2 horas de ayuno, estamos como en su pico. O sea, tú todo el día estás en autofagia. ¿Qué quiere decir eso? Todo el día tus células están en recambio. Cuando una ya no sirve, tu cuerpo es tan inteligente que decir, oye, adiós, que venga una nueva, ¿sí? Eso es algo natural del proceso de tu cuerpo. Pero es necesario que, en base a eso, le des a tu tiempo como el contexto para que digan, oye, ahora como que no tengo que gastar la energía ni en alimentar, no tengo que gastar la energía ni en actividad física, no tengo que gastar la energía ni en pelear con la señora de al frente, tengo la energía simplemente asociada en lo que es mi autofagia, mi regeneración celular, y por lo tanto potenciar mi sistema inmune, potenciar mi hígado, mi páncreas, etc. ¿Sí? Vamos a ir ahí entendiéndolo, entonces eso como los pilares de la psiconutrición: alimentación, psicología y actividad física.
Sí, esto es súper importante, muy importante. Si les gustaría poder llevar a cabo esta bonita área, y bueno, hemos hablado harto sobre los pilares, en qué consiste la psiconutrición, pero ¿cuáles son los beneficios que nos trae este lindo enfoque?
Bueno, o sea, Constanza ya nos ha hablado varios de los beneficios que tiene esta psiconutrición, porque al igual que los pilares, esto va a tener beneficios a nivel emocional, a nivel de nuestro cuerpo y a nivel de nuestra actividad física, como yo les mencionaba antes, de la energía que vamos a tener el día a día, pero va mucho más allá. Tenemos que ver que todo esto, el tema de la psiconutrición, tiene una razón de ser a partir de estos 3 pilares, porque no, tenemos que dejar de ver la alimentación como un proceso solo. Entonces esto se junta con todo lo que vamos a sentir a nivel emocional y todo lo que vamos a tener a largo plazo como resultado, que puede ser a nivel más bien de nuestra salud, a nivel de cómo estamos, nuestro estado físico, etc. Entonces vamos a partir sabiendo que los beneficios de la psiconutrición van a nivel emocional. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de tener estos atracones alimentarios, estos antojos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esta ansiedad que promueve, que relacionamos más bien, no sé, el acto de comer con la ansiedad, como mencionaba mi compañera al inicio. En toda nuestra vida hay alimentación de por medio. Si es que tenemos pena porque rompimos en nuestra relación emocional, vamos y nos comemos un chocolate. Hay relaciones emocionales que se ligan a la comida. Entonces, los beneficios es que vamos a terminar de tener estos antojos o atracones que nos hacen sentir culpables. ¿Por qué? Porque vamos a tener una alimentación consciente. Además, asimismo va a mejorar nuestra relación con los alimentos. Vamos a dejar de pensar en que si estamos comiendo de más, estamos comiendo menos para bajar de peso, o estamos comiendo algo que nos gusta, o nos están obligando a comer alimentos que no son de nuestro interés. Entonces toda esa relación va mejorando y los beneficios son indirectos a esto. ¿Por qué? Porque empiezan ya a haber beneficios a nivel metabólico, biológico, como decían anteriormente. Tenemos una barrera intestinal mucho más completa, ya no va a existir un desequilibrio a nivel de las bacterias intestinales, que nosotros le decimos microbiota o flora intestinal. Entonces tenemos que pensar que es una consecuencia de otra, los beneficios. Y bueno, a la vuelta de esta pausa comercial vamos a seguir comentándole los beneficios que tenemos ya a nivel más bien biológico, porque a nivel emocional sabemos que todo se va arreglando y se va dándole los beneficios en consecuencia. Así que los dejamos invitados para que nos sigan escuchando a la vuelta de esta pausa comercial. Y mi compañera quiere mencionar algo.
Eso, nos vamos a ver en la próxima, en el próximo bloque, siguiendo hablando de este entretenido tema.
Thank you.
Les damos la bienvenida otra vez a nuestros queridos oyentes a esta segunda parte del programa Psiconutrición impartido por nosotros, el equipo de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Y bueno, como estábamos hablando antes de irnos a esta pausa comercial, estábamos viendo los beneficios que tiene la psiconutrición. Entonces, tenemos que pensar algo. Nosotros cuando empecemos a... porque esto es un trabajo a largo plazo, tenemos que pensar que los beneficios nos van a ser de aquí a mañana o de aquí a la próxima semana. Tenemos que trabajar estos tres pilares que mi compañera Constanza mencionaba antes sobre la alimentación, la actividad física y la psicología, ¿ok? Entonces, vamos a partir primero como viendo los beneficios a nivel emocional que la psiconutrición tiene. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que todo lo que vamos a... los beneficios que vamos a tener a nivel más bien como metabólico o a nivel corporal es por añadidura, ¿ok? Entonces, tenemos que empezar mejorando nuestras emociones. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, no sé si ustedes como oyentes alguna vez han pensado en todas las creencias que tienen y su percepción frente a lo que les está pasando. Por ejemplo, si ustedes ven que todo el mundo están pasando muchas cosas malas, los tratan mal, o ustedes no se sienten suficientes, las emociones que van a predominar son emociones que obviamente no nos gustan mucho. No sé, el miedo, la soledad, la tristeza. Entonces, obviamente... por ejemplo, emociones más radicales como el estrés, y que hoy en día nuestros niveles de estrés, sobre todo en Chile, son demasiado altos, eso nos genera un impacto significativo en nuestro organismo, ya sea, por ejemplo, el estrés está ligado directamente a la inflamación. Entonces, si nosotros todo el día estamos pensando y teniendo estas creencias que yo les mencionaba, vamos a tener estas emociones predominantes como el estrés, que nos van a desencadenar por añadidura, como les comentaba, estos otros problemas a nivel endocrinos, metabólicos, de día a día, más bien. Entonces, vamos regulando estas emociones y ya no las tenemos predominantemente negativas. Vamos a tener emociones positivas, ya sea la felicidad, la tranquilidad, amor propio, como se mencionaba también. Entonces, vamos a bajar esta carga de estrés y, por lo tanto, de partida la inflamación. Ya teniendo eso en cuenta y sabiendo que nuestra emoción, no sé, ya no tenemos la ansiedad, no nos va a hacer elegir aquellos alimentos que son más altos en grasa, son más procesados, son más densos calóricamente y que son los que nos hacen mal a la larga, ¿ok? Bueno, también hay que entender que ningún alimento es bueno o malo, sino que lo que ingiramos en el tiempo que lo hagamos tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Entonces, súper importante saber identificar nuestras emociones para poder comenzar a tener estos beneficios en el día a día a partir de este ámbito más bien psicológico, y luego vamos a empezar a tener estos cambios metabólicos. Por ejemplo, al disminuir la inflamación que yo les comentaba sobre el estrés, nos va a mejorar totalmente el estado de nuestra microbiota intestinal, ¿ok? Entonces, esta desregulación de bacterias a nivel intestinal ya no las vamos a tener, y vamos a tener nuestra primera puerta de entrada al organismo saludable. Entonces, súper importante. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en nuestro organismo nos va a afectar a nivel metabólico, inmunológico, es decir, con el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Van a mejorar aquellos parámetros endocrinos. Por ejemplo, la regulación que se mencionaba antes de insulina y glucagón, grelina y leptina, y también asimismo vamos a tener mayor regulación a nivel cardíaco incluso. ¿Por qué? Porque si nos disminuye el estrés, indirectamente nos va a disminuir también nuestra presión arterial. Entonces vamos a tener menos riesgo de infarto, ya sea a nivel cerebral o a nivel cardíaco, etc. Entonces, como vamos viendo, no hay que verlo solamente beneficios a nivel corporal, de que vamos a bajar de peso, ¿no? Vamos a tener un beneficio a nivel psicológico porque vamos a estar pensando más positivo y eso nos va a traer más cosas positivas. Otros beneficios que también tiene la psiconutrición y que se liga a este ciclo que yo les menciono, es que se potencian habilidades y procesos cognitivos. O sea, imagínense que hay muchos estudios que han demostrado que el hipocampo, el volumen del hipocampo de nuestro cerebro se agranda, hay mayores síntesis de neuronas, hay mayor protección de neuronas, y es algo que antes no se conocía, o que es que alguien le daba una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer o el Parkinson, estaba sonado, por decirlo de manera coloquial, porque simplemente iban a ir desapareciendo una neurona tras otra. Y podemos ver que con estos tratamientos de psiconutrición, basado en estos tres pilares fundamentales, incluso nos va a generar nuevas neuronas, nos va a proteger las que ya tenemos, y por lo tanto vamos a mejorar en respecto a la toma de decisiones que tenemos. Vamos a tener una mayor capacidad de atención, concentración y retención de información. O sea, vamos a poder aumentar nuestro conocimiento y dirigir nuestras vidas de una manera más adecuada. Y bueno, asimismo, ya ligándolo como a enfermedades más psicológicas o psiquiátricas, y que son mucho más graves, por decirlo así, o difíciles de tratar, se ha visto que con estos tratamientos o enfoques de psiconutrición, niveles de depresión bajan. O sea, ya no sería tan necesario depender de la farmacología tradicional, y que tiene muchos efectos adversos a nuestro cuerpo. Podemos empezar a trabajarlo desde nosotros mismos, como les mencionaba, a nivel emocional, y que eso nos va a afectar a lo que comemos, y eso va a afectar a que lo que comemos va a ser como estemos a nivel corporal.
Súper, está muy claro. Entonces los beneficios en verdad son múltiples. Hay que empezar a dejar de limitar el concepto de nutrición, dejar de limitar el concepto de psicología, dejar de limitar los beneficios que podamos obtener, porque en verdad son un montón, y la evidencia cada día avanza y cada día va a seguir demostrando diferentes cosas. Ahora bien, independiente de que nosotros hayamos hablado de los pilares y los beneficios, siempre cuando tú reconozcas que tengas algún problema en tu estado nutricional, cuando tú consideres que tienes dudas en tu forma de alimentarte, cuando tú consideres que tienes angustia, ansiedad, crisis, sobre todo en este contexto de pandemia, te invitamos de la forma más amable posible a que te hagas cargo de tu salud y consultes por aquel profesional idóneo frente al tema, ya sea un nutricionista, un psicólogo, un psiquiatra, etc. Ahora vamos a seguir con nuestra próxima pregunta en cuestión, que es cómo influyen entonces las emociones en la alimentación. Ya entendemos nosotros el concepto de psiconutrición, ya estamos entendiendo los beneficios de enfocar, por ejemplo, una consulta nutricional o atender a este usuario, mal llamado paciente en mi caso. Pero ¿cómo eso van a influir entonces las emociones en lo que es la alimentación?
Así es. Entonces entendemos que las emociones están fuertemente ligadas a la alimentación, son un todo. Y hoy en día, y en verdad desde tiempos de antaño, siempre hemos hecho actividades que hemos ligado a la comida. Por ejemplo, no sé, antiguamente, si alguien tenía un compromiso o ocurría algún evento importante, se convocaba una comida general a las personas más importantes. Hoy en día cumple un rol social súper importante, es decir, cuando estamos de cumpleaños, si estamos celebrando un aniversario, o si nos juntamos con nuestros amigos, cualquier cosa, siempre hay algún tipo de comida involucrada. Y en verdad, esto está en todas partes. Por ejemplo, si vemos una película y alguien está triste por cualquier motivo, no sé, terminó con la pareja que tenía, o quizás le fue mal en una evaluación, cualquier motivo que sea, por ejemplo, se ponen a consumir helado, se comen un litro de helado, o se comen mucho chocolate, o si hay una persona que está ansiosa, come papas fritas o chicle, en fin, hay una infinidad de relaciones con la entre las emociones y la alimentación. Y esta puede que le sean muy familiares a algunas personas y a otras no. Puede que yo cuando esté triste en realidad no coma helado. Puede que quizás a mí, no sé, me gusta comer fruta. Y es súper válido. O sea, todos somos personas individuales, distintas, somos individuos únicos. Entonces, ¿cómo es que las elecciones alimentarias están ligadas a las emociones? Estas se ven influenciadas principalmente por presiones culturales y sociales, que tiene mucha relación con lo que les mencionaba anteriormente, con que si uno ve una película, una serie, o conversando con amigos, se dan situaciones muy particulares que se van siendo frecuentes. y también por factores afectivos congénitos. Es decir, si yo tengo un estrés constante, es muy probable que me dé por comer más cosas dulces. O muy bien, también tiene que ver con la ansiedad y la depresión. También tiene mucha relación la influencia familiar. Es decir, por ejemplo, en mi familia, cuando se reúnen todos mis tíos, mis papás, mis primos, hacen un asado. Puede que en otras casas no sea de esa forma. Y también tiene mucha influencia genética y epigenética en las características personales de cómo uno se enfrenta a la alimentación cuando se afloran las emociones. Y es que, dependiendo de cómo ha sido el hábito de la alimentación en nuestra familia, es como también nos vamos a relacionar con los alimentos a lo largo de nuestra vida. Si hay una conducta de sobrealimentación, puede que nosotros también la tengamos, y ocurre mucho con las personas que presentan obesidad de tipo 3, ya una obesidad tipo mórbida, que cuando tienen problemas en su vida cotidiana, tienden a suplir sus emociones o a manejarlas por medio de la comida. Esto es muy frecuente. Y también tenemos mecanismos fisiológicos, como las señalizaciones a nivel cerebral, desde el tracto gastrointestinal y el tejido adiposo, que se traducen en el hambre, la saciedad, la selección de nutrientes particulares, y también nos ayuda con la recompensa experiencial a partir de la alimentación.
Ok, sí, es súper interesante esto que menciona Javiera, porque lo que pasa es que tenemos, como ella menciona, para explicarlo bien, todos siempre nos hemos preguntado, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que nos hace comer algo o elegir un alimento en particular? Por ejemplo, tendemos a ver que hay estas dos aristas, que pueden ser que la emoción de ansiedad, por ejemplo, me lleve a comer algo grasoso, o, bueno, no cataloguemos como un alimento como algo grasoso, sino que no es tan beneficioso para nuestro cuerpo, o que por este otro mecanismo fisiológico que efectivamente aumenta la grelina y aumenta nuestra hambre, también nos lleva a elegir cierto alimento. Pero en el ámbito de la psiconutrición, entonces, efectivamente es súper importante diferenciar entre el hambre real y la hambre emocional, que son estas dos aristas que yo le comentaba. ¿Por qué? Porque podemos decidir si a partir de una emoción que nosotros sintamos, es súper importante saber identificar nuestras emociones, hay que partir desde ahí, y saber identificar a la vez también si es que efectivamente estamos teniendo hambre o no. Entonces aquí nuestra compañera y amiga Constanza nos va a ayudar a diferenciar entre esta hambre real y hambre emocional.
Entonces, como dijo Melanie, vamos a tratar de diferenciar esta hambre real y emocional, y la idea es que podamos ver, ¿no es cierto?, cuál es la respuesta fisiológica que está en nuestro cuerpo, cuál es como nuestra programación, porque hay como una cierta programación en nuestro cuerpo frente a una de estas hambres, ¿sí? Entonces vamos a ir primero con la hambre real. La hambre real se centra en el estómago, ¿ya? Es un hambre que tú la sientes en el estómago, sientes como este vacío, como este hoyo que de repente uno dice, oye, llevo horas sin comer, que uno en la mañana despierta con hambre y tú sientes el hambre acá de desayunar porque ya has estado, no sé, 8 o 12 horas sin alimentarte, ¿sí? ¿Cómo ocurre esta hambre real? Es paulatina, o sea, cada vez sientes más hambre, ¿sí? ¿Cuándo ocurre? Después de no haber comido durante cierta cantidad de tiempo, o sea, es decir, posteriormente de ayunar en la noche, durante tiempos de comida, ¿no es cierto? Se hablaba antiguamente de estos 3-4 horas ya te tiene que dar esta hambre real. La evidencia hoy en día dice que no en todos los cuerpos y organismos es así, por eso es importante empezar a autoobservarse y conocerse, pero claro, después de cierto rango, aproximadamente vamos a decir como de 3-4 horas, empieza ya a ocurrir esta hambre real, ¿sí? Y posterior a consumir el alimento, que a todo esto puede ser cualquier alimento, no es un alimento en específico, o sea, puedes consumir lo que hay en la casa, obviamente uno tiene ahí a flor de piel quizás algún rechazo o término chileno mañoso, ¿no es cierto?, mañosa frente a los alimentos, pero te podrías comer bastantes opciones que te ofrezcan. Y posterior al consumo de cualquiera de estos alimentos, las emociones o pueden ser no percibidas o pueden ser bastante banales, o bien pueden ser emociones como de felicidad, bienestar o plenitud. O
satisfacción puede ser.
Claro, satisfacción. O incluso como un placer, así como un placer como gustoso, ¿cierto? Ahora vamos a ir a hacer como este cuadro comparativo con lo que es el hambre emocional. El hambre emocional vamos a entender que es el que se encuentra en la mente. El hambre real en el estómago, este se concentra en la mente. O sea, tú la tienes como encasillada en tu mente y como que te toca la cabeza y es como, uy, tengo hambre, ¿sí? ¿Cómo ocurre? Ocurre repentinamente. O sea, estoy estudiando, por ejemplo, o estoy, no sé, viendo una película, o estoy hablando con alguna amiga y es como, tengo hambre. Y a veces ni siquiera lo relacionas en tengo hambre, sino es como, está ideal para estar comiendo ahora eso. ¿Por qué eso? Porque esta hambre emocional está ligada a comer ciertos tipos de alimentos, a diferencia del hambre real o hambre fisiológica. O sea, tú quieres comer eso. Uy, está ideal, por ejemplo, ahora que estoy hablando con mi amiga, para picotear unos maní. O ahora que tengo que hacer, no sé, esta negligencia, está ideal para pasar a comprarme esto, ¿no es cierto? O la costumbre, ¿no es cierto?, como de eso.
O amiga, perdón que te interrumpa, también la costumbre de los horarios de alimentación que veíamos antes y que mencionaba la Javi, que hay veces la emoción del comer se relaciona con la tradición familiar de comer desayuno, almuerzo, luego la once, luego la cena, y hay veces que ni siquiera tú tienes hambre, o sea, no tienes hambre real, pero tan solo por el concepto emocional o familiar de sentarse en la mesa o algo así, nos lleva a no escuchar a nuestro cuerpo, que nos dice que no tiene hambre, pero de todas formas nos sentamos a la mesa y comemos de todas formas.
Claro. Y también ahí, bueno, para terminar con el cuadro, antes voy a decir lo otro, que bueno, les había dicho que ocurre como rápidamente, ¿no es cierto? Que ocurre en forma como media drástica, ocurre incluso después de haber comido hace poco tiempo, o sea, me refiero a que una hora y tú ya puedes sentir esta hambre fisiológica. Y también está relacionado con las emociones, más bien, en lo personal no me gusta catalogar ni emociones ni negativas ni positivas, porque va a depender de cómo tú enfrentas la emoción. El problema no es la emoción, sino cómo enfrentas esta emoción.
Exactamente.
Pero vamos a atender como aquellas emociones más incómodas de sentir o que no son de nuestro agrado de enfrentar, como puede ser la culpa, como puede ser la vergüenza, o como puede ser incluso este placer culpable, que en el momento lo disfrutas, pero después te cuestionas y te nace como este remordimiento de conciencia. Entonces, es súper importante ir entendiendo estas diferencias, y cuando te plantees, cuando te sientas que estás con esta hambre, empiezas a preguntarte esto: ¿tengo el hambre sentada en mi estómago o en mi mente? ¿Apareció repentinamente o no? Uno sabe que este antojo está muy relacionado con esta hambre, ¿cómo se llama? Esta hambre como más bien emocional, porque claro, esta hambre real, como les había dicho, puede incluir cualquier variedad de alimentos, pero cuando es un antojo, es como quiero ese alimento, y de repente tú no tienes hambre, pero tienes antojo. O sea, acabas de comer y quieres comer, por ejemplo, acabas de comer un plato de comida y tú quieres cambiar uno busca la excusa de repente, quiero cambiar el sabor, ¿no?, para poner algo dulcecito.
Falta un brownie, sí.
Como que, claro, hace falta como esto dulcecito. Bueno, este dulcecito que está pasando ahí es totalmente una programación que tiene tu cuerpo, que es totalmente reeducable. O sea, toda programación que tú generaste en tu cuerpo es reeducable. Como tú aprendes a escribir, a leer, a lavarte los dientes, aprendes a caminar, aprendes a andar en bicicleta, también puedes volver a aprender a hacer ciertas cosas cuando las olvidas, ocurre algún proceso. Lo mismo ocurre tanto con las emociones y con la alimentación. Y ahora, para ir ya finalizando nuestro programa, hermoso programa que hemos tenido el día de hoy, vamos a entender y vamos a dar y entregar ciertos tips globales y generales sobre cómo manejar el estrés y la ansiedad, que sobre todo en este periodo de pandemia, ¿no es cierto?, producto del COVID-19, quizás estén como sobre, ¿no es cierto?, expuestas estas emociones. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Obviamente siempre relacionado a lo que es la psiconutrición.
Así es. Y para poder manejar esta situación de estrés o ansiedad que estén llevando ahora, que se ha hecho mucho más frecuente en el último tiempo, y no solamente por la pandemia, sino, claro, la pandemia como tal no es directamente el motivo, sino todo lo que conlleva. Por ejemplo, el tema de que estés ahora haciendo teletrabajo, muchas personas han perdido también su trabajo, o puede que tengas problemas con tu educación actualmente, y también el distanciamiento de nuestros seres queridos afecta mucho en este contexto. Entonces, la primera medida que les quiero indicar es que recurran al autocuidado. O sea, lo más importante que tenemos cada uno de nosotros es nuestro propio ser. Por eso es muy importante que tengamos un autocuidado constante, que no sea solamente cuando ustedes se sientan mal, sino que sea algo de todos los días y que no esperemos a llegar al fondo para poder hacer algo, para poder hacer un cambio. Y para esto es importante que puedan desarrollar habilidades como la internocepción, que está muy relacionada con el mindful eating, que tiene que ver con la conciencia de la alimentación. Nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, a detectar las sensaciones de la hambre emocional, como bien mencionaba Constanza, porque nosotros observar bien nuestra alimentación, cómo nos estamos relacionando con la comida, vamos a saber cuándo realmente necesitamos comer y cuándo es para poder suplir las emociones que tenemos. Y también es muy importante poder desarrollar la que tiene que ver más bien con poder detectar cómo es nuestra conciencia y cuáles son los estados de ánimo que estamos viviendo. También es muy importante hidratarse adecuadamente. Esto lo pueden calcular multiplicando su peso por 30. Es un cálculo muy sencillo. Y esa sería la cantidad de agua que ustedes deberían consumir diariamente. La recomendación general es consumir por lo menos de 6 a 8 vasos al día, pero esto depende de cada uno. Y realizar actividad física regularmente por lo menos 30 minutos al día. Puede ser cualquier tipo de física, o sea, incluso hacer el aseo se considera una actividad física. Así que denle nada más, con cualquier actividad. Y buscar una técnica de relajación que les acomode. Y ya sea escuchar música, meditar, dibujar, pintar o lo que ustedes quieran. Así que queda muy bien indicada la que tengan un autocuidado.
Entonces es importante, vamos a resumir entonces los ciertos tips que vamos a ver. Primero el autocuidado, y dentro de eso podemos generar lo que es el mindful eating. Los invito a investigar sobre el tema. Y bueno, al fin y al cabo lo que es conocer y conocer la relación con los alimentos. También, y no menos importante, es mantener una correcta hidratación, realizar actividad física de manera regular y buscar técnicas de relajación o momentos que puedas hacer actividades recreativas y que realmente te gusten, como puede ser la meditación y lo que puede ser escuchar música, dibujar, pintar, bailar, etc.
Para finalizar, solamente me gustaría recalcar que es súper importante esta como tips que nos dan aquí mis amigas, porque gracias a la internocepción, que en realidad es sentir como a nivel corporal, si es que estoy teniendo hambre, si es que qué emoción está predominando, según yo, como comentario personal, radica ahí el gran cambio que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque una vez que empecemos a notar que en realidad lo que no tenemos, en realidad lo que tenemos no es hambre, sino es ansiedad, vamos a empezar a regular qué alimentos nosotros elegimos o cuáles no. Entonces ya tenemos una regulación demasiado directa entre nuestra emoción y nuestra alimentación. Y otro súper importante que yo recalco, porque por lo menos a mí como persona me ha ayudado mucho en esto de tener una buena relación con mi alimentación, es la hidratación. Porque efectivamente una vez no tiene hambre, es sed. Yo ahora que estoy empezando ya a tomar mucha más agua, he estado ya como siendo constante con el tema, me puedo dar cuenta que no era hambre lo que tenía cuando iba a picotear ciertas cositas, sino que era sed. Así que los dejo súper invitados, al igual que mis compañeras lo han hecho, a que podamos desarrollar estos tips y preocuparnos de nosotras mismas.
Así que eso, esperamos ya poder vernos en otro próximo programa. Espero que estén todos muy bien en sus casas, ustedes y sus familiares. Y bueno, la recomendación es quédate en tu casa. Nos vemos en un próximo programa. Adiós.
Adiós, chau, chau. Un gusto. Cuídense.
Chao, que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.